Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en el programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Julio César. Él preside la organización Solidaridad Sin Fronteras. Vamos a hablar con él de la situación que tienen los cubanos, los profesionales de la salud que están específicamente en Colombia, en Bogotá, a la espera de poder entrar acá a los Estados Unidos.
Efectivamente, ya en línea telefónica, como decía José Luis, Julio César Alfonso. Julio Alfonso, doctor, médico cubano. Esta organización Solidaridad Sin Fronteras lleva muchos años tratando de asesorar, ayudar en lo que se puede a muchos médicos, no solamente cuando llegan acá al sur de la Florida, también cuando están en los procesos de esto que permite la ley estadounidense o permite una resolución estadounidense que ya data de hace unos cuantos años, precisamente que tienen derecho a obtener una entrada legal a los Estados Unidos y deciden abandonar la misión donde quiera que sea, no solamente en América Latina, en Brasil, en Venezuela, sino también en África, donde sea. Es así como funciona. Ha habido sus altas y sus bajas. El plan existe, pero hay algunos que se les ha demorado, y es precisamente lo que está pasando de lo que queremos tocar hoy con el doctor Julio César Alfonso.
Doctora, la primera pregunta, ¿ya no hay demoras?
Todavía hay demoras, es decir, es cierto que se están revisando los casos y se ha visto pues un cierto movimiento, ¿no?, de otorgar algunas de las visas que estaban demoradas, pero todavía hay demoras y todavía no se ha solucionado todos los casos, apenas una veintena, es decir, unos 20 casos es lo que se ha dado desde el viernes pasado hasta hoy. Se han dado unas 20 visas aproximadamente.
Estamos hablando de los de Colombia, los médicos que están en Colombia.
Estamos hablando de, efectivamente, de los profesionales cubanos. No son solo médicos, también hay dentistas, odontólogos, también hay enfermeros y también hay técnicos de la salud. Ellos pues están varados ahí en Colombia. Estamos hablando de una cifra alrededor de los 1,000 profesionales. Y en situaciones muy difíciles, como bueno, ya la mayoría de nuestra comunidad está enterada, ¿no?, y conoce esta situación, porque se ha habido una amplia difusión y de todo este problema a través de todos los medios. Y es bien difícil la situación de ellos, porque están en un país donde carecen de ningún tipo de estatus legal que les permita sobrevivir, trabajar o hacer algún tipo de actividad para sobrevivir. Y además están en la incertidumbre, ¿no?, de este limbo migratorio, de que no saben a ciencia cierta qué va a ocurrir, y para atrás no pueden regresar, porque serían, por supuesto, se tomarían muchas represalias de parte del régimen de Cuba si son repatriados a la isla como traidores, ¿no?, a la revolución, como lo denomina el régimen de La Habana.
Claro, pero usted que ya lleva usted que lleva tiempo al frente de la organización, ¿cuál es el tiempo reglamentario que toma la embajada de los Estados Unidos, en este caso en Colombia, para tramitar cada caso?
Normalmente, desde que se hizo el programa en septiembre del 2006, va a cumplir 9 años exactamente, en los próximos días, y hasta la fecha, normalmente ellos dicen que dura un proceso de 90 días, y en algunos casos hasta 120 días. Casi nunca ha llegado ese tiempo. Las visas, y hay que reconocerlo así, desde que el presidente Bush estableció el programa en 2006, ha sido un programa que ha funcionado bien, bien rápido, bien acelerado de lo que es otorgar la visa, porque se tratan de personas que están en riesgo y que están escondidas, etcétera. Y ha habido casos incluso que se le otorgaba la visa en menos de un mes, en días. Pero casi nunca, ningún caso alcanzaba los 90 días. Muy, muy pocos casos. Sí hubo en el 2000, recuerdo en el 2008, por ahí 2000, hubo algunos casos que estuvieron retardados, y se hizo también una campaña por los medios, pero nunca llegó a esta cifra. Fueron quizás 15, 20, 30 casos que estaban ya un poco atrasados y en diferentes países. En este caso, como ahora, de tanta cantidad de profesionales reunidos en un mismo lugar, nunca había ocurrido. Y podemos tener en cuenta también la situación que hay en Venezuela, que es mucho más violenta ahora, mucho más difícil. Bueno, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, ¿no?, en Venezuela, en la frontera, etcétera. Y esto quizás pues haya aumentado, ¿no?, el número de profesionales cubanos que buscan la libertad. Y digo así porque se usa mucho la palabra desertar o deserción, y siempre me gusta aclarar esto. No son desertores, en primera, porque no son militares, y en segunda, no están abandonando nada a lo que juraron ser fieles como los militares, ¿no? Están escapando de un régimen de esclavitud, donde son sometidos a largas jornadas laborales, pagando una miseria de salario, mientras que todo el dinero se lo embolsa el régimen de La Habana.
Aquí hay un punto que yo quiero tratarlo con usted, doctor, en el tiempo que tenemos en este segmento. Sabemos que la desesperación de muchos cubanos tratan de llegar por todos los medios a Estados Unidos. Esto es un programa, y yo quiero aclarar bien esto para los que nos están escuchando en Cuba. Esto es un programa solamente, de hecho se llama el CMPP, o sea, el Cuban Medical Professional Parole. O sea, es el parol para profesionales médicos cubanos.
Exacto, es un programa.
Pero perdóname, Julio, la pregunta es, ¿solamente es para los médicos que están cumpliendo una misión del gobierno cubano, o un médico cubano que haya salido, por ejemplo, con una visa o turista a Ecuador, puede también acogerse a este programa?
No, tal como tú dijiste al principio. Este es un programa establecido en el 2006 por el presidente Bush, que lo puso personalmente, y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, cuando aquello, y el director de Migración Emilio González, son los que diseñaron este programa, y es un decreto presidencial que establece que se le va a otorgar una visa parol humanitaria a todo profesional de la salud, no solo médico, médicos, odontólogos, enfermeros, técnicos de la salud e incluso entrenadores deportivos, califican, que hayan sido enviados por el régimen de Cuba a otro país en calidad de trabajadores oficiales o un programa de estudio, okay, enviados por el gobierno de régimen de La Habana, y una de las pruebas que se utiliza en UCI para determinar si califican para este programa es el pasaporte rojo que otorga el régimen de La Habana a los que salen en misión o los que salen en carácter oficial de la
isla. Mismo. Ya. Muy bien aclarado, me parece que es bueno aclarar eso.
Es muy bueno porque mucha gente, y me alegro que tú hayas hecho esa pregunta, muy muy al punto, porque muchas profesionales y tienden a equivocarse en esto, y tenemos muchos casos que salen de Cuba, como tú dices, para Ecuador, para Nicaragua, y quieren ir a aplicar, y nos llaman, y nosotros tenemos que aplicar, y ya están fuera de Cuba, que no califican. Todo el que sale con una visa turista o con cualquier tipo de visa de Cuba, que no sea de carácter oficial del régimen de La Habana, no califica, porque este es un programa humanitario para brindar una posibilidad de libertad a aquellas personas que el régimen envía a trabajar como esclavo a través de estas misiones internacionalistas en carácter oficial a otros países.
Claro, y es bueno también destacar el color del pasaporte. Salen de Cuba con un pasaporte rojo que lo diferencia.
Eso es muy importante.
Lo diferencia de un nacional. Sí, perdóneme, doctor, lo diferencia de un nacional que no porta un pasaporte con ese color. Y automáticamente, cuando se presentan en la embajada americana con ese pasaporte, pues le está dando la primera entrada o el primer derecho para acogerse a este tipo de programa, ¿verdad, doctor?
Así mismo es, como tú dices, incluso hemos tenido casos de muchachos que salieron de misión, que abandonaron la misión escapando para aplicar ese parol, pero en la misión los cubanos le retiraron su pasaporte y fueron a la embajada cubana en el país donde estaban, ya sea Venezuela, y pidieron el pasaporte y le entregaron un pasaporte azul.
O el normal, el normal.
El normal, y cuando presentaron eso fueron denegados. Es decir, muchachos que estaban realmente cumpliendo la misión y cumplían todos los requisitos, fueron denegados, y hubo que hacer un proceso de apelación, y hubo casos que se resolvieron y otros que no. Esto es bien, bien delicado. Es preferible decir que no tienen el pasaporte, que se lo quitaron, es decir, la verdad, ¿no? Lo que ocurrió, ahí te sacaron tu pasaporte, porque si entregas uno azul,
claro,
es una prueba de que tú no saliste en cumplir una misión de Cuba, y por lo tanto lo van a denegar.
Doctor, yo conozco a unos cuantos de estos médicos, tengo amistad con algunos, y uno, valga la redundancia, recientemente trató de viajar a España para visitar a su madre, que lleva un tiempo viviendo allá, y no lo pudo hacer precisamente por el color del pasaporte.
Ya, porque no es el pasaporte oficial.
No es el pasaporte oficial
cubano.
Y no pudo hacer el trámite. Yo creo que también aquí en el programa hay que ser justo. Se dice mucho que son explotados y que salen al país a servir. Yo creo que todos salen a misión conscientes realmente, doctor, y vamos a ser sinceros, de lo que van a hacer y de lo que se proponen posteriormente. Yo creo que cada uno de ellos, sí, van a misión, en este caso no, la mayoría o casi todos los que hablamos, el caso de Colombia, proceden de Venezuela. Pero el salario y de lo que le van a entregar y lo que van a recibir y lo que van a mandarle a su familia, todos están conscientes de eso, doctor.
No, claro, pero acuérdate que cualquier cosa que te permita a ti salir de la prisión enorme que es Cuba, cualquier cosita, por mínimo que sea el incentivo, es ya una ventaja, ya es un privilegio. Entonces, se adquieren a este tipo de opción porque no hay otra. Es decir, no están obligados con una pistola en la frente, pero están obligados bajo circunstancias esenciales que hay en Cuba, de no poder, bajo un salario de un médico normal en la isla, poder dar ningún tipo de sustento a su familia o ningún tipo de futuro como profesional siquiera. Entonces, en estas misiones ellos ven la esperanza, una, de escapar, y los que no, bueno, de crecer un poco desde el punto de vista profesional, etcétera. Y siempre es una ventaja de que se quede en Cuba. Así, siempre es un privilegio el que sale al que se quede en Cuba, y Cuba se aprovecha de esa miseria interna que hay dentro de la isla para explotar a esta gente en jugosos contratos. Estamos hablando en Brasil, le pagan $10,000 a un médico, mejor dicho, le pagan a Cuba por un médico $10,000 mensuales, y el médico apenas recibe 1,000, y es uno de los lugares donde más le pagan a los médicos.
Y finalmente, doctor Julio César Alfonso, o sea, si hay un médico que está en Venezuela y cruza a Colombia, o está en Brasil y cruza a Colombia, esa gestión, o sea, y salió en misión y tiene su pasaporte rojo, ese médico sí tiene derecho a aplicar en la embajada, donde quiera que sea, no importa que haya pasado fronteras.
No importa, en cualquier parte del mundo que se encuentre, en cualquier embajada de los Estados Unidos.
Perfecto.
Claro, quiero terminar el segmento, doctor, con un chiste que me hizo una muchacha doctora recientemente. Es preferible estar en la lista para viajar a Venezuela y no en la lista para ir a Varadero. Mira dónde viene la cosa en Cuba.
Increíble, sí, es increíble. Bueno, es el estado al que el gobierno cubano ha llevado a los profesionales de la salud.
Y déjame decirte que es un chiste de humor negro.
¿Sabes? Humor claro negro, que sí. Claro que sí, claro. Claro que sí, es humor negro.
Pero
es
muy real.
Desafortunadamente.
Desgraciadamente, muy es así. Triste. La situación nuestra de los cubanos, ¿no? Eso nos incumbe a todos, ¿no? Los
cubanos. Muy triste.
Que nuestro país, un país tan próspero, tantos años, pues haya caído. Es algo bien, realmente bien triste. Y bueno, no tenemos otro medio, como tú haces, de hacer un chiste, ¿no? Porque sí, esa es nuestra esencia como además, cubanos, y tenemos que seguir así.
Y viene de ellos.
A muchas veces los cubanos se ríen de su propia desgracia. Doctor Julio, sí, doctor Julio César Alfonso, gracias. Un placer que haya estado.
Gracias a ustedes por lo que hacen y por, bueno, por toda la información que brinda a nuestra comunidad. Gracias, estamos a su servicio.
Gracias a usted.
Estás escuchando las noticias como son.
Y nos quedamos ahí mismo en Colombia. Nos quedamos en Colombia porque vamos a hablar precisamente de la situación que sigue entre Colombia y Venezuela. Vamos a entender un poco este conflicto, la situación. Nadie mejor para explicarla que Federico Fulleda, nuestro corresponsal allá en Bogotá. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, amado José Luis. Evidentemente, la grave crisis social-humanitaria con repercusiones económicas en toda la zona de frontera entre Colombia y Venezuela se ha prolongado en su sexto día por la posición radical que ha asumido el presidente Nicolás Maduro, quien, como todos saben, recibió el respaldo de la Asamblea Nacional, que considera necesario mantener esos controles en las zonas pobladas de la frontera limítrofe, que es de 2.200 kilómetros entre los dos países. Maduro se ha negado, pues, como lo conoce la comunidad internacional, a derogar esas medidas represivas contra los colombianos residentes en Venezuela. Y es que estas decisiones provocaron una indignación total en Colombia. Los dirigentes políticos de todos los partidos democráticos han rechazado lo que han calificado como una persecución humillante a los colombianos residentes legalmente en Venezuela. Esas protestas contra Maduro, al que han calificado como un dictador con acciones que son descritas como fascistas, la encabezan entre ellos el expresidente César Gaviria, también fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el expresidente Álvaro Uribe. Gaviria fue uno de los más radicales, asumió una posición drástica en la mañana de hoy, quien le pidió al presidente Juan Manuel Santos que asuma una posición en el tema de UNASUR, porque resulta que el director de UNASUR, que es el exmandatario colombiano Ernesto Samper, expresó su solidaridad con el presidente Maduro y no esperó a que se presentara un informe sobre la situación que se estaba viviendo en Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Entonces, él ha sido uno de los más radicales, ha calificado a Maduro de ser un Hitler latinoamericano, en fin, ha estado muy molesto el expresidente Gaviria. En Bogotá la prensa dice que esta serie de decisiones de Maduro buscan reconstruir su ya deteriorada imagen por la crisis interna que ha sido ocasionada por la falta de alimentos, de comida, del desempleo y la inseguridad. Esa es una situación crítica la que hay en este momento en la frontera. Mucha gente está viviendo en las zonas rurales con sus enseres personales que se trajeron de Venezuela. Hay cientos de personas sin casas, entonces pues el problema es humanitario.
No, y sobre todo, ese es el punto, esto es un problema humanitario, esto es un problema de violación de derechos humanos. También pudiéramos estar hablando de los problemas económicos cuando se cierra una frontera entre dos países, y sobre todo dos países que históricamente han estado comerciando a través de esa frontera, y se cierra de esta manera, digamos, abrupta. Las afectaciones económicas son grandísimas. Pero bueno, más allá de eso, cuando hay una crisis tan grave como es el caso de derechos humanos, una crisis humanitaria, no podemos detenernos a hablar de economía, tenemos que seguir hablando de esto. En la forma en que el gobierno venezolano incluso está marcando las casas con la D y con la R, aquí estamos viendo las fotografías de lo que y los videos de lo que está sucediendo en el lugar. Vienen estos guardias de la OLP, como le llaman allá en Venezuela, que es la que está dirigiendo estos operativos. Revisan una casa y hay que decir que son casas muy pobres, algunas casas de zinc, techos de zinc, ladrillos de no uniformes, piedras, o sea, son prácticamente al peor estilo de los lugares más pobres. Les ponen una D de demolición o les ponen una R de revisión, y así ya la que es demolición pues vienen después y demuelen, y esas personas, bien, gracias. Yo me imagino hasta dónde puede llegar esta escalada en la frontera. Le pregunto a usted, Federico, ¿hasta dónde puede llegar esto?
Pues evidentemente pues que la intención de Maduro es, como decía ahorita, buscar el apoyo que ha perdido dentro de la población venezolana ahora que se acercan las elecciones. Claro. Y él dijo anoche y esta mañana, lo ratificó, que él va a seguir adelante. Ya ordenó hoy que se reforzara la vigilancia en otros puntos de la larga frontera, en donde eran vías no transitables, pero caminos para que los colombianos residentes en Venezuela pudieran escaparse, pudieran salir del cerco que le había tendido la Guardia Nacional a esas personas, y ellos lograban pasar a Colombia. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar Maduro con su decisión? Pues hasta el momento no se sabe. Todo el mundo aquí espera que haya una reunión de Maduro con el presidente Juan Manuel Santos. En el momento hay una reunión de las dos cancilleres de Colombia y Venezuela buscando solucionar el problema, buscando minimizar un poco las medidas para pues garantizar la presencia de estos colombianos, que muchos de ellos ya tienen hijos venezolanos. Claro. Muchos de ellos llevan 40 años viviendo allá, 30 años, y los han expulsado en forma inhumana, los han sacado a la calle y regresan con una bolsa que dicen ellos es lo único que pude salvar porque perdí mi nevera, perdí mi estufa, perdí mi televisor.
Federico, ¿qué dice la sociedad en Colombia? O sea, y cuando le hago la pregunta, no hasta dónde puede llegar Maduro, hasta dónde puede llegar el gobierno de Colombia en esta situación, pudiera haber romper relaciones, digamos, subir la parada, llevar esto ante la OEA. O sea, me refería a esa parte.
Y como dice también la canciller de Colombia, la señora Holguín, estaba recientemente pues dando declaraciones que dice que no es la forma de luchar contra el contrabando cerrando la frontera, Federico.
Sí, eso es cierto. Ella manifestó que pues cerrar las fronteras no es el mecanismo más ideal, más acertado para controlar el contrabando, pero aquí en Colombia las reacciones son numerosas de personas que exigen un pronunciamiento frontal, de categórico del gobierno de Santos contra estas acciones, estas medidas del gobierno venezolano. Pues no llegan al extremo de pedir el rompimiento de las relaciones, pero sí que hay un pronunciamiento y que haya una solicitud ante la Organización de Estados Americanos para que tome cartas en el asunto, para que UNASUR también sus países, sus gobiernos realmente analicen la situación, pero como todos sabemos que UNASUR es una organización creada por iniciativa de don Hugo Chávez, entonces depende mucho de la decisión venezolana, entonces allí es muy poco lo que tiene que hacer, decía el expresidente César Gaviria esta mañana, es muy poco lo que hay que hacer en UNASUR. Colombia se debe retirar de UNASUR, porque si ya de antemano el expresidente Samper se solidariza con Maduro y dice que tiene toda la razón porque la frontera está llena de paramilitares, entonces ¿qué se puede esperar? Entonces en Colombia hay mucha reacción, mucha indignación, mucho malestar frente a los venezolanos. Hoy hubo una manifestación en frente del consulado venezolano aquí en Bogotá, coordinó el expresidente Álvaro Uribe, fueron docenas, cientos de personas que se reunieron allí para protestar contra esta persecución a los colombianos, de modo que hay realmente mucho malestar en Colombia por estas cosas del gobierno venezolano.
Hablaba usted de expresidente, también Andrés Pastrana, por ejemplo, estaba señalando que es hora de que el gobierno de Juan Manuel Santos llame a consulta a su embajador en Venezuela, por ejemplo, es otra de las medidas que él tomaría. Y expertos consideran, Federico, que Nicolás Maduro lo que está siguiendo es pues las declaraciones del propio Hugo Chávez, que en algunas ocasiones, vivo, generó roces con Colombia, y no es la primera vez precisamente que esto sucede entre Colombia y Venezuela.
Sí, lo ha mencionado ya, que también Hugo Chávez tuvo sus disgustos, sus desacuerdos con Álvaro Uribe cuando era presidente, y precisamente era en la temporada en la época en la que se preparaban los venezolanos para unas elecciones, entonces siempre el tema lo tocaban, lo ponían sobre la mesa y lo agitaban para que los venezolanos radicales que seguían a Hugo Chávez pues se molestaran y claro, reaccionaran y le dieran el apoyo. Entonces eso ha sido siempre cuando hay campaña política, aparecen estos temas de las relaciones.
Increíble. Federico Folleda, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa. Creo que hemos abarcado en pocos minutos un panorama muy completo de la situación de esta crisis humanitaria entre la frontera o en la frontera entre Venezuela y Colombia. Gracias, Federico, por estar con nosotros.